La Microcalle, historias de calle en cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas. El CPR suena. Episodio 1, Los Olvidados. El confinamiento o cuarentena progresiva en gran parte del mundo ha sido de manera parcial, selectiva o más estricta de acuerdo a cada país. Por lo tanto, nuestras salidas a la calle, nuestras salidas al mundo exterior tienen que ver con compras de primera necesidad, otros obligados y obligadas porque son trabajadores esenciales. En esos espacios, en esos trayectos, está la microcalle, las pequeñas historias, las pequeñas grandes historias que estamos conociendo. En el episodio de hoy de la microcalle, nos moveremos entre Chile y España, conociendo trabajadores esenciales, otros y otras que trabajan en el trabajo independiente o en pequeños trabajos o pequeñas empresas. Y también grupos vulnerables, adultos mayores y niños y niñas, que han sido la gran preocupación durante esta pandemia. Esto es La Microcalle, historias de calle en cuarentena. Esta es la historia de una panadería en el centro de Madrid.
Pues nada, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con las medidas que nos están mandando continuamente desde la OMS y nada más, es lo que hay que hacer, cumplir las medidas que marca la OMS.
Y en este caso, ¿cómo están trabajando con la gente? ¿Guardando las distancias? ¿Cómo están entrando a la panadería?
Siempre hay que guardar la distancia. En la tienda solamente se entra una o dos personas, no hay momento en que haya más de dos personas. Y después, pues nosotras, con toda la seguridad que intentamos poner. Mascarillas, guantes y distancia.
Vamos de la calle al aeropuerto. ¿Qué significa hoy día movilizarse en un aeropuerto en plena pandemia del coronavirus? Este es el trayecto desde Santiago de Chile, París en Francia, Madrid, España y hacia Barcelona de una trabajadora social.
Hola, soy Soraya. Soy de España, de Galicia, pero vivo en Barcelona. Allí trabajo en un centro de menores y toda la situación de alerta de España y el inicio en Chile pasó mientras yo estaba de viaje en Chile. Entonces tuve que adelantar mi viaje, costó una semana conseguir vuelo porque estaba todo colapsado. Finalmente me lo cambiaron, no tuve ningún problema, el vuelo se me mantuvo, llegué a París, todo en la hora. No me hicieron ningún tipo de control para salir de Chile en relación al coronavirus. Pasé todos los controles. Una vez que llegué a París, ahí me cancelaron el vuelo. Con el de París sí tuve varios problemas porque me lo cancelaron varias veces. Y de hecho tuve que pasar una noche en París. Me volvieron a cancelar el vuelo, que era de París a Barcelona directo, y me reubicaron en un vuelo París-Madrid, Madrid-Barcelona, con escala. En los aeropuertos, bueno, la gente tomando precauciones, pero no me hicieron ningún tipo de control. Aquí en Europa hay poquita gente en el aeropuerto de Madrid. En el de París tampoco no había mucha, pero sí que había un poco más. Pero bueno, no es el movimiento normal de aeropuerto. Hay mucha menos gente. Y los empleados todos están protegidos. Con guantes, mascarilla, algunos solo con guantes o mascarilla. La mayoría llevan todo. Llevan guantes y mascarilla. Y después pues ves que la gente toma precauciones. En los asientos la gente está sentada con espacios por medio. Cuando hacen las colas también mantienen un poco de distancia, aunque hay menos. Los empleados también están separados entre sí y separados de la gente. Ves que sí, que la gente sí que está tomando diferentes precauciones. Pero bueno, sigue siendo mucha gente la que pasa por aquí, entonces la gente ves que intenta no tocar las cosas, no hay lugares abiertos para comer, por lo menos antes de pasar el control, después no sé, que aún no lo pasé, está todo cerrado, hay como unas máquinas expendedoras para comprar bebida y algunos snacks, pero todo lo demás aquí, ahí, por lo menos en la entrada, está todo cerrado. pues cuando llegue a Barcelona haré todo el protocolo de desinfección nada más llegar a mi casa y la próxima semana yo trabajo porque el centro de menores obviamente al ser un servicio social está operativo, las niñas no se pueden quedar solas, tengo que ir a trabajar con una autorización firmada y lo único que puedo hacer es eso, salir de mi casa para coger el coche, irme a trabajar y venir de vuelta.
Transportamos a Santiago de Chile, un país donde el 40% del trabajo es trabajo informal, en una media del 50% y más en toda América Latina, frente al 11% de Europa. Y también en este país, en Chile, en Sudamérica, el trabajo independiente llega aproximadamente al 26%, el cuarto dentro del ranking de la OCDE. Esta es la historia de Janet, que ella vive en Santiago de Chile, trabaja independiente con su pareja y tienen un sushi.
Tengo un sushi delivery, que el cual aún estamos tratando de poder abrir solamente en el día, ya que tenemos un toque queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que en realidad no lo ayuda mucho, porque en las mañanas y en las tardes la gente vuelve igual al trabajo, con las micro y el metro lleno, se van a contagiar igual. No hay cuarentena total, las medidas en realidad no han sido muy buenas, no hay muchos test para el virus. Todavía no declaran cuarentena total, así que la gente sigue saliendo, se sigue contagiando. Las ferias libres también abiertas. Entonces, es un caos. Me acaban de avisar recién de la municipalidad por ordenanza regional. Ningún local puede funcionar a público ni una cosa. Solamente podemos repartir delivery, que es lo único que nos está quedando acá como para tener un poquito luquita, porque ya no se puede trabajar casi acá. Están esperando que dicen cuarentena total en la región, por tantos contagios que hay. El tránsito acá está lento, la gente sale solamente a hacer sus trámites y van de a poco al supermercado. Lo que sí hay todavía trabajadores que van en los transportes públicos, que es el metro y los buses, que pasan lleno en las tardes y en las mañanas, o sea, al final se va a seguir contagiando gente igual. Y aquí donde estoy yo, prácticamente estamos un poco encerrados porque no podemos salir.
Uno de los temas importantes durante todo este proceso de confinamiento en gran parte del mundo tiene que ver con los servicios esenciales, tan importantes para el funcionamiento mínimo de una sociedad y también para sentirnos resguardados con los bienes básicos, sean supermercados, farmacias, panaderías, hospitales, policía. Pero nos hemos olvidado muchas veces de los pequeños comerciantes, que algunos de ellos sí pueden funcionar y son esenciales para la vida de un barrio o de una comunidad. Este es el caso, por ejemplo, del mercado de San Fernando en España. Esta es la historia de Juan Carlos, que nos cuenta cómo tiene que competir con los grandes supermercados y también con la falta de conocimiento o información de la gente que no sabe que estos mercados municipales o estas ferias que están dentro de algunos barrios siguen abiertos. Estamos acá en el mercado San Fernando, un mercado muy tradicional del centro de Madrid, en la zona de Embajadores, y bueno, un mercado que siempre está lleno los fines de semana, sobre todo para comprar verduras, para tomarse una caña, para compartir una tapa. ¿Cómo estás viviendo tú este proceso, sobre todo que está todo cerrado, pero los mercados están abiertos y la gente no lo sabe mucho?
Yo pienso que la gente está equivocada, porque nosotros somos más personales. O sea, la gente viene y nosotros somos más personales. Y el supermercado es llegar, coger, la cajera ni te conoce, no sabe el trato, no sabe el juego que tienes. Y aquí es más personal. La gente está equivocada. El virus, bueno, la gente se está haciendo la idea y que no se puede estar por ahí. Más o menos, hombre, siempre hay alguno que no lo respeta. Pero normalmente la gente lo está respetando.
¿Cuánto te ha bajado las ventas desde que comenzó el cierre, digamos, y el confinamiento más o menos obligatorio en España?
Pues un 40% más o menos.
¿Y tú estás resistiendo acá porque gran parte del mercado está cerrado, aun cuando se dice que los mercados municipales están abiertos?
Bueno, yo sí, yo voy resistiendo. ¿sabes? Y el mercado, sí, los mercados van a volver. Es tontería porque el mercado cuando tiene que volver. Porque si no las superficies, cuando queden dos, pues van a tener que comprar los dos. Y ellos van a tener el poder. Y cuando tengan el poder, se van a subir precios. Porque ya ha pasado y porque lo sé perfectamente. La competencia solamente van a tener un contrario y los dos van a subir y la gente va a tener que tragar con lo que hay.
Bueno, y por último, también hay muchos reclamos respecto, bueno, a la actitud del gobierno, sobre todo pensando en cómo van a ayudar a las microempresas, a los pequeños empresarios, a los pequeños lugares como ustedes, considerando de que seguramente viene una recesión muy grande y obviamente que el dinero no va a llegar si es que no hay apoyo estatal. ¿Cómo lo ves tú?
Yo es que soy sincero, el telediario no es lo que ves, porque si veo el telediario no vengo a trabajar, porque me da pánico, ¿sabes? Y estoy resistiendo precisamente por eso, porque no veo el telediario, porque no quiero ver ni los muertos que hay, ni los enfermos que hay, ni... Yo sé que hoy, por lo que se ve, cuando venía para acá, en la radio, que estamos llegando ya casi al punto y volvemos a ser como antes, como somos los españoles. Huelgas, arrimones... y cachondeo.
Desde que comenzó la propagación de los contagios del coronavirus, se decretó el estado de pandemia por el COVID-19 y las ciudades comenzaron lentamente a cerrarse, a confinarse en procesos de cuarentena parcial, selectivo u obligatorio más estricto. Nuestras vidas han cambiado y las ciudades también lo han hecho. Pero en este marco de una ciudad que funciona a un ritmo distinto, hemos ido conversando con distintos servicios esenciales. Esta es la historia de Javier, un conductor de transporte público del Ayuntamiento de Madrid.
¿Dos días me lo quitaron?
Bueno, pues nosotros no hemos dejado de trabajar ningún día. Quitaron bastantes coches de la calle y luego las personas mayores de 60 años las mandaron a casa, pero todos los que tenemos menos de 60 años pues no hemos parado de trabajar.
Los que tenemos turnos fijos nos varían el turno. Podemos empezar a una hora, podemos empezar a otra, pero el que tiene prestación, por ejemplo, de tarde, siempre está de tarde. No empieza a la misma hora, tenemos que mirar el turno el día anterior, cuando normalmente lo podíamos mirar tres días antes. De un día para otro, dicen mañana pues un 10% menos de autobuses en calle, pasado un 20%. La ocupación pues en un 80% ha disminuido, en los autobuses no se deja entrar a más de 30 personas, hasta el lunes que ya se ha habilitado hasta 50 personas. Y bueno, pues nada, hemos estado, particularmente los conductores, digamos que hemos estado desprotegidos de medios de protección, tanto de mascarilla como de geles, hasta hace 15 días, más o menos, que fue cuando ya nos empezaron a dar algo de mascarillas y geles para protegernos, y hemos tenido que traer de nuestras casas nuestros medios pues para limpiar el puesto de conducción. Y bueno, pues ahí estamos un poco preocupados, porque claro, sube gente, aunque ahora ya no está permitido subir gente sin mascarilla, todo el mundo tiene que llevar mascarilla, pero bueno, preocupados porque, bueno, nunca sabes de dónde va a venir el bichito. Particularmente la gente ha sido totalmente responsable y la gente pues se cuida mucho de juntarse con alguien dentro del autobús, siempre se separa la línea de distancia, metro y medio. Yo he observado que la gente ha sido bastante responsable. Creo que vamos a tener que empezar a saber, a convivir con esto hasta que haya una vacuna, la gente le pierda el miedo. Yo creo que nos va a cambiar el modo de vida.
¿Y cómo, en lo más personal, cómo ha sido para ti enfrentar todo esto, pensando también en un trabajo esencial, cuando toda la gente, la mayoría se está refugiando, está haciendo teletrabajo, teleestudio, pero tú tuviste, por tu trabajo, que salir a la calle?
Yo preocupado porque mi familia, yo tengo dos hijas y tengo mujer, y preocupado de no llevar nada a casa. Tomo mis medidas de precaución, las que pueda, que son pocas, pero preocupado de que me llegue, porque yo ya tengo 52 años, dicen que afecta más a las personas mayores. En el tipo de higiene ya estamos tomando, digamos, unos modos de tener esa higiene que no teníamos antes, pero es más que nada el temor. La política, unos a otros se hacen reproches, no se ayudan, no se ayudan para tomar medidas eficientes y que sean acordes con la realidad. O sea, están tomando medidas que
no saben si ahora poner una cuarentena, si no ponerla, si salir, si no salir, de qué manera los horarios, cómo protegerse, cómo no, qué tipo de mascarillas, no lo tienen esto muy claro. Creo que esto va a durar hasta que llegue esa vacuna y bueno, tendremos que aprender a protegernos nosotros mismos.
¿Quiénes son estas personas que están muriendo en los distintos países afectados por la pandemia? Con la microcalle hemos estado en la calle, conociendo pequeñas historias. Hoy vamos a estar en un hospital. Este es el testimonio de María, una enfermera de Cataluña, inmigrante de Andalucía, que también tiene una hermosa historia de trabajo y de solidaridad con los otros, cuando ella tuvo que recibir en Andalucía, en el Mediterráneo, las pateras, llenas de inmigrantes que venían de África tratando de buscar un mundo mejor. María hoy día está también en el servicio crítico, atendiendo en la primera línea a personas que se están muriendo y que muchas veces mueren sin la compañía de sus familiares. Escuchemos la historia de María.
Te mando este audio desde la 10ª planta del Hospital General Valdebrón de Barcelona. Es uno de los hospitales más grandes de España y uno de los que tiene más maquinaria y dispositivos a su alcance. Para mí, lo más duro es cómo mueren los pacientes. Porque yo pienso que si todas las personas deben tener derecho a una vida digna, también es súper importante una muerte digna. Y estas personas no están teniendo una muerte digna. Son personas mayores que nos ven entrar vestidos como astronautas, no saben qué les pasa. Son muchos andaluces, bueno, aquí en Cataluña emigraron muchos andaluces en los años 60, 70, y yo soy andaluza y me siento muy, muy cercana a ellos, porque yo también soy inmigrante, ¿no?, aquí en Barcelona. Y son muchos viejitos andaluces que se vinieron hace 40 años, que han luchado mucho por sacar adelante España, que nacieron en una guerra civil, que no tenían para comer. Y ahora se están muriendo solos, se están muriendo sin que nadie venga a verlos, sin saber lo que les pasa. Entramos así, vestidos como astronautas, y te miran y te dicen, niña, ¿pero por qué entras así? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué? Señora, cariño, lo siento, yo intento de verdad calmarles todo lo que puedo. Lo siento, mi vida, no te preocupes, te vas a poner bien, que el virus se transmite muy rápido, pero no te preocupes, que dentro de poco vas a salir de aquí. Yo ahora, como están aislados, no puede venir nadie, hay muchos viejitos que no tienen móviles. Yo he hecho un par de videollamadas con mi propio móvil, con los familiares de estas personas, para que vean a su familiar, para que vean que está bien, para que puedan verle la cara y el paciente ver al familiar, porque es que si no me parece súper duro.
Quienes han sido motivo de preocupación, sin duda han sido las y los adultos mayores, población de riesgo, que finalmente también nos habla de cómo como sociedad estamos atendiendo, resguardándolos, fomentando sus derechos como adultas y adultos mayores después de haberlo dado todo durante una vida. Pero también se ve la crítica, mucho adulto mayor en las calles. ¿Será por soledad? ¿Será por confinamiento? ¿Será por abandono? Esta es la historia de John, migrante rumano de 65 años, que vive por cerca de 10 acá en la capital de España, en Madrid.
¿Cómo puedo decir? Yo hablo, no soy latino, no soy de español. Estoy en casa, ahora he salido después de 3 días, he salido desde semana pasada, sábado he salido la última vez, comprarme algo. Vivo cerca, no se merece con la mascarilla, porque no es un virus aéreo, aeriano, o como se puede decir. Sí, si hay persona que no sabe que está contactado y habla conmigo, una distancia de máximo 1 metro, si sale algo de la boca, está muy bien, digamos.
Claro, le preguntaba también, bueno, de hecho los dos venimos saliendo del supermercado acá en el centro de Madrid, pero me llamaba mucho la atención que al menos el 40% de la gente que estaba en el supermercado son adultos mayores y no están en sus casas. ¿A qué se debería eso, cree usted?
Mayores. Pensamos que en Madrid hay más de 50% mayores, ¿no? O si tiene alguien en casa, un familiar, un hijo, una nuera, hijos, pero ellos tienen que salir. para comprar, digamos. Tienes que vivir, que comer, que hacer. ¿Cuánto tiempo más largo, digamos, entre una salida y otra? Mejor. Ahora he salido hace 25 minutos, he comprado y me voy a casa. Casi no he hablado con nadie, no he hablado con nadie.
Excepto conmigo.
Excepto contigo. Me parece que no he tocado nada. Ahora he sacado las guantes que he sacado de ahí. Pienso que estoy cuidándome muy bien. A mí no me ha costado de nada. Al contrario, quería salir, pero si no se puede, no se puede. Tenía un montón de citas en el mes de marzo. O sea, me ha dado ahora, me ha llegado un SMS en el mes de mayo. Tengo que esperar, ¿no?
Sí. ¿Y usted de dónde es, señor?
De Rumanía.
¿Ah?
De Rumanía.
De la Rumanía. ¿Y cómo está su familia? ¿Cómo está la gente allá?
Gracias a Dios, ahora muy bien, muy bien. En Rumanía un poquito el nivel bajito, pero no toman las medidas necesarias y va a pasar como en España. En España no se ha tomado las medidas dos semanas antes, donde ha subido el contagio, y ahora pasar China. ¿Quién? España tanto y China tanto. Metes 30 veces España en la mapa de China y ha superado los muertos y así. Pero España y ningún país, ni Europa entera, no puede luchar como ha luchado China.
Y además de los adultos mayores, una gran preocupación han sido los niños y niñas y adolescentes, confinados todos los días en su casa, haciendo telestudio o trabajo online que le han dado los colegios que no están operando de manera presencial. ¿Cómo mantenerlos en la casa? ¿Cómo los padres han podido inventárselas mientras están confinados? Después de tantos días, en España vuelven a salir a la calle más de 6 millones de niños. Esta es la historia de Pedro y Elías, que salen a caminar y a una plaza a jugar a la pelota que queda muy cerca de su casa.
¿Cómo tal es que te ha parecido poder salir?
Muy bien.
Muy bien, ¿estás contento?
Hombre, claro.
Lo único que tenemos que hacer las cosas bien, porque hemos estado viendo las redes sociales que hay muchos padres que han salido con ellos y los han juntado con otros niños. Y, por ejemplo, aquí porque no hacía buen tiempo, pero por lo visto ha pasado en Granada. Han salido, han grabado vídeos que estaba el parque lleno. Estaban jugando entre todos los niños y estaban los padres reunidos con otros padres. Entonces yo creo que eso no es prudente. Yo creo que si nos han permitido salir, por lo menos hacer las cosas bien. Si nos dejan salir y ya de buenas a primeras ya nos saltamos todas las normas y al final lo que vamos a salir perjudicado vamos a salir nosotros, porque van a otra vez a cortar el que salgan los niños. Lo que van a salir perjudicados sobre todo van a ser ellos, e inclusive hay peligro de que el virus otra vez pues se propague.
Es como responsabilidad y conciencia, ¿no?
Yo creo que sí, hay que ser un poquito responsables. Nosotros que somos los adultos, porque bueno, ellos es normal que les dejes salir y que haya otros niños que se junten, pero ya tienes que estar tú ahí para decirle, oye, tienes que estar a mi lado, tienes que jugar conmigo. Pero es que los dos vídeos que hemos visto estaban, vamos, como si fuera un día normal, una plaza llena de chavales jugando entre todos al fútbol, los padres reunidos los unos al lado del otro.
¿Y cómo lo hicieron ustedes? ¿Se prepararon desde ayer? ¿Cómo estaba
la gente? Nada, bueno, ya sabía que íbamos a salir hoy. Lo que hemos hecho es salir ahora por la tarde, porque por la mañana hemos estado haciendo deberes y eso del colegio del niño, y ahora por la tarde lo que vamos a ir es a la placita de aquí, está aquí al lado, y vamos a ir yo solo y a jugar un poquito a la pelota.
Cuéntame, ¿qué has hecho hoy día para prepararte para salir?
¿Qué has hecho hoy para prepararte para salir?
Pues nada,
hace 90
hacer los deberes y jugar.
Sí, hacer los deberes y jugar, sí. No hemos tampoco preparado mucho para salir.
Sí, pero lo importante es la pelota, ¿no? El
sí,
balón ahora.
Sí, ha cogido la pelota y vamos
porque
a hacer un poquito de ejercicio.
La bici no se podrá coger porque la que no hemos que coger desde encima del armario y después ponerla a través.
Sí, claro.
¿Echas mucho de menos a tus compañeros, amigos o amigas?
¿Echas de menos a los compis del cole? Sí.
Hombre, claro, eso es súper.
Hombre, los veo por videollamada a través de una aplicación que hacen los profesores para hacer una reunión semanal, y entonces pues se contacta con todos los, a través de Zoom, creo que es,
a través
de Zoom o de... Entonces hacen reuniones semanales y se ven todos los compañeros por ahí.
Entonces de alguna forma de no estar tan lejos de los amigos, ¿no?
Claro, la verdad es que la primera vez que hicieron la reunión a él le impactó y se puso a llorar de la emoción de verlos otra vez después de tanto tiempo, les echaba de menos.
¿Ibas a jugar a la pelota con el papá ahora?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Nada, igualmente, un placer.
Hasta luego,
venga,
disfrútalo.
Hasta luego.
Vale, chao, hasta luego.
Esas son las críticas legítimas del padre y también la preocupación de muchos y muchas por la falta de conciencia, por el individualismo frente al comunitarismo, a la solidaridad, al apoyo mutuo. También en la esperanza de este niño y la esperanza de muchos de poder encontrar un mundo mejor después de esta pandemia, más solidario, más democrático, más asociativo. Esas son las historias de la microcalle, historias de calle en cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar